El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, si Blas, no te asustes, esta es la sintonía de Wimbledon. Como siempre hasta ahora ponemos el foco en el deporte, pero está jugando Nadal y cuando juega Nadal todo lo demás palidece. Así que miramos al All England Club, es la segunda ronda y el balear se mide al lituano Berankis. Hola Juanpa Montero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodri.
Se le está complicando el partido, ¿no? A Rafa.
Está complicando mucho a Rafa el partido, había empezado bien, a pesar del marcador 6-4, 6-4, en los dos primeros sets le está presentando bastante oposición el lituano Ricardas Berankis. El tercer set no ha podido hacer nada Rafa Nadal, eso sí, en este cuarto set ha empezado bien, ganando el primer juego, sacando, sirviendo, siendo dominador, subiendo a terminar las jugadas. Por ahora mejor Rafa Nadal, lo dicho, pista central, Wimbledon, ganando 2-1, intentando pasar a la tercera ronda el Le Manacor.
Hoy ponemos el foco de nuevo en Londres, pero también en Copenhague, allí empieza el Tour mañana, y también en el mercado. Mañana arrancamos la hoja del calendario, debería abrirse la veda, pero este año la soga les aprieta a los clubes y podemos vivir el verano más atípico que recordamos. Estamos con todo esto, pero antes, los titulares.
Roberto Bautista en Wimbledon se ha retirado del torneo tras dar positivo por coronavirus. En el cuadro femenino, Paula Badosa ha derrotado a la rumana Irina Bara y se cruzará con la checa Vitova. Sara Sorribes ha caído ante la francesa Harmony Tan. Y mañana, un motivado Carlitos Alcaraz se medirá al alemán Oscar Ott.
Intento hacer un puntazo en cada partido, ¿no? Se me ha dado la oportunidad de hacer otro puntazo al revés a una mano y esperemos que en la tercera ronda veremos que si tengo una oportunidad de hacer otro puntazo.
Ya está aquí el anhelado último día de junio, un jueves de cuadrar balances, ajustar cuentas y planificar el mercado veraniego de fútbol. El club madrileño más exigido por la economía es el Atlético de Madrid, pero Miguel Ángel Gilmarín asegura en Gol que no hay urgencia por vender.
¿A esas pérdidas de 40 millones de las que habló el presidente, de las que habló Cerezo?
No, yo creo que lo habéis entendido mal. Eso es para poder registrar jugadores, no tiene nada que ver con cierto.
Para fichajes, ¿cómo está la cosa entonces?
Hasta el 12 de agosto hay tiempo.
Así que no se va a vender a nadie hoy.
Sime Bersálico no ha llegado a un acuerdo para su renovación y abandona el club colchonero.
A 8 días del estreno en el europeo frente a Finlandia, la selección femenina de fútbol juega mañana en Rivosondoli contra Italia. El último partido de preparación en el que el seleccionador Jorge Vilda va a estrenar su reciente renovación hasta el año 2024.
Feliz de poder seguir al frente de este equipo, también con la dirección técnica, y bueno, pues agradecer al presidente, a su junta directiva y a todos los departamentos de la Federación Española de Fútbol que están trabajando codo con codo para que el fútbol femenino siga creciendo y nosotros sigamos disfrutándolo.
Otro equipo español, el masculino de waterpolo, afronta mañana las semifinales del Mundial que se está celebrando en Budapest. El rival será Croacia. España busca su cuarta final seguida entre europeos y campeonatos del mundo. El seleccionador es David Martín.
Croacia es un equipazo y ha jugado muy bien, están con una confianza increíble. Parecía que era un equipo que parecía muerto, pero tiene jugadores de mucha calidad. Han jugado un partidazo, por lo tanto va a ser otra guerra y habrá que sufrirla.
Todo listo en Copenhague para la edición en número 109 del Tour de Francia. Parten en ruta 9 españoles, entre ellos el madrileño Carlos Verona, que espera nuestra llamada en un rato desde Dinamarca. No estará en la Gran Boucle el campeón de España en contrarreloj, el tricantino Raúl García Pierna, que se ha pasado hoy por el partido de la una.
Bueno, sorpresa no como tal, ¿no? Sabía que el año pasado había hecho cuarto a 5 segundos del podio, pero, hombre, ganar siempre es difícil, o sea, no puedes contar con ganar, pero sí que contaba yo creo que con por lo menos meterme en el podio. Lo que pasa que es verdad que ganar pues son palabras mayores.
En bádminton, sorpresa en el Abierto de Malasia con la eliminación de Carolina Marín, que ha perdido contra la danesa Hersfeld. Y en el Europeo Femenino de Fútbol Sala, España afronta mañana en Oporto la semifinal contra la selección de Ucrania. Y hay horarios para la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Falta mes y medio, pero Carlos Sánchez Blas, por cierto, buenas tardes, ante todo educación. Ya sabemos cuándo juegan los nuestros.
Buenas tardes, Rodrigo de Pablo, querido compañero. Sábado 13 de agosto a las 9, Barcelona-Rayo Vallecano. Domingo 14 de agosto a las 10, Almería-Real Madrid. Y lunes 15 de agosto con la fresca a las 7:30, derbi en el Coliseum, Getafe-Club Atlético de Madrid.
También saludo a Raúl Moles, que está en la realización, además en su último día antes de las vacaciones. Son las 7:35, esto es el Enfoque del Deporte, y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Rápidamente paso por la pista central de Wimbledon. Nadal Berankis es el 106 del mundo, pero el partido se le había enquistado a Rafa Nadal hasta que ha arrancado el cuarto set y Juanpa ha puesto la directa al balear.
Y entramos en territorio Rafa Nadal, ahora mismo sirviendo el de Manacor para llevarse este juego. ¡Lo consigue! Buen saque, mal resto por parte de Ricardas Berankis. 3-0 gana Rafa Nadal, estamos en el cuarto set. El bosque estaba oscuro, pero como siempre, la luz, la linterna de la mente de Rafa Nadal ha vuelto a imponerse. Lo dicho, 3-0 gana Rafa Nadal en el cuarto set. Los dos primeros se los llevó el de Manacor, el tercero Ricardas Berankis.
Esto solo es cuestión de tiempo para que Rafa Nadal vuelva a levantar los brazos en Londres. Por cierto, hoy tenía que jugar también Roberto Bautista, pero se ha marchado por COVID. Y también ha ganado Badosa en dos sets, como decía Blas al principio. Sorribes se ha despedido, mañana Alcaraz Ote y Badosa, Vitova. Ojo a este partido.
Creo que he jugado dos buenos partidos. Creo que me va a dar también confianza para el siguiente partido. Juego al tenis para jugar partidos como ese, más en hierba, que es su superficie favorita. Va a ser un partido muy complicado, pero bueno, ahí voy a tener que plantearlo totalmente diferente a lo que he planteado esta vez. Va a ser más agresiva que ella o antes que ella y a ver si sale un buen partido.
Faltan poco más de 4 horas para que acabe el mes de junio, que es exactamente el tiempo que dijo el presidente Cerezo que tenía el Atlético de Madrid para vender activos por 40 millones de euros. Ingresar tanto dinero nunca es fácil, y menos tal y como está el mercado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Son las 7:37 minutos de la tarde. A esta hora, ¿hay alguna novedad?
No, ninguna. Y escuchando al director general y consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, como tú has podido también escuchar en Gol, el mercado no se va a mover en cuanto a ventas, así que a partir de mañana lo que le toca al Atlético de Madrid es arremangarse. Está obligado por el fair play financiero y se verá obligado a acogerse a esa norma 1x3, es decir, que por cada 3 euros recaudados por ventas se invertiría 1 en fichajes. Para que la gente lo entienda, si vendes por 60 millones puedes comprar a futbolistas por 20.
Así que va a empezar el mercado del Atlético de Madrid lastrado. Eso no significa que ya no vaya a vender, sí que va a vender. Hay jugadores en la rampa de salida, Lemar, quizá Correa, Carrasco no quisiera el Cholo Simeone, a ver qué ocurre con Morata. Y a ver qué pasa también con Josema Jiménez. Son futbolistas, seguramente estos hay más, pero estos serían por los que más dinero podría ingresar el Atlético de Madrid.
Sí, si se ve acuciado evidentemente por la necesidad de vender ese tipo de futbolistas, pues seguramente lo hará. Si no se ve tan acuciado, pues el Atlético de Madrid pues intentará deshacerse de los futbolistas con los que no cuenta Diego Pablo Simeone o con los que cree que puede sacar algún rédito monetario antes de que concluya el contrato, por ejemplo, con el tema de Thomas Lemar, que acaba contrato la próxima temporada y no quiere renovar o no acepta la oferta de renovación por parte del Atlético de Madrid. Así que sí, algún futbolista de estos seguramente no continuará o no le veremos de rojiblanco cuando comience la temporada 22-23, pero según las propias palabras del director general, pues habrá que ir poco a poco intentando vender para fortalecer el equipo de la manera que se pueda.
Y el que no sale seguro es Griezmann.
Sí, Griezmann no sale. El pasado martes el Atlético de Madrid efectuó, según la cláusula que tenía firmado con el FC Barcelona para esa nueva cesión del futbolista francés al Atlético de Madrid, pues efectuó esa cláusula y por lo tanto Griezmann va a ser rojiblanco la próxima temporada. Yo creo que en eso no teníamos duda absolutamente nadie de que Antoine Griezmann iba a seguir defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, y el problema lo tendrán los rojiblancos el próximo mes de junio, cuando tenga que abonar los 40 millones de euros al FC Barcelona, si es que el futbolista francés disputa la mitad de los minutos, el 50% de los partidos, si Diego Pablo Simeone le da esa posibilidad. Que según lo que ha sucedido este año y siempre que ha podido, pues Antoine Griezmann seguramente eso, si no se lesiona, lo va a hacer casi casi con la gorra.
Eso parece. Pues a ver qué pasa en las próximas horas con las salidas. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Va a ser un verano raro, o parece que va a ser un verano raro, que luego nunca se sabe. Lo que es seguro es que a día de hoy el mercado es un desierto.
Claro, todo el mundo habla de balance, de cuentas, del último día del mes de junio, de clubes ordenando papeles para que esto se ponga en marcha. Bueno, está muy bien, el periodismo habla de eso, el futbolista espera a que le avisen para que eso se mueva, pero el que sabe, Rodri, es el representante, aunque esté en el lejano oriente.
¿Cómo está el asunto desde dentro? Hemos llamado a un agente FIFA para saberlo, Rodrigo Fernández Lobelle, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Es 30 de junio, mañana cambiamos la hoja del calendario. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Se abre la veda como otros años o la realidad no promete alegrías esta vez?
La realidad en el fútbol es un poco como la situación, ya no a nivel del país, a nivel mundial. Estamos en una situación recesiva, en una situación donde todo el mundo está sufriendo económicamente. Y ya no todo el mundo, los clubes de fútbol también. Y eso también está pasando en los clubes de fútbol. Y más lo estamos viendo con la situación del límite salarial de muchos equipos, que ya está sobrepasado antes de empezar el mercado. Pero sí es verdad que el mercado, aún quedan más de 60 días de mercado. Y quieras o no quieras, el mercado es muy largo. Y cuando algo es largo, el proceso es lento.
De momento está parado, casi no hay transacciones. ¿Cuántas operaciones tiene entre manos un agente en este momento, en un verano cualquiera, y cuántas tiene ahora?
A ver, un agente como yo, que somos de la clase media, no soy de los agentes top, de los que están arriba, y que todos los jugadores que tienen son de liga de fútbol profesional, tanto en España como fuera, pues un agente como yo, que somos de grado medio, aunque sí tengo la fortuna de tener muchos jugadores, que tenemos bastantes jugadores, o jóvenes, o en categorías que queremos que lleguen al fútbol profesional, como primera o segunda red, pues las operaciones en todo un verano, pues pueden ser entre 50 y 60 jugadores que buscan acomodo para la próxima temporada. La media de un jugador por día. Esto normalmente cuando se acelera son los últimos 15 días de agosto, y justo los días antes de empezar las pretemporadas, es decir, mitad de julio.
Normalmente, Rodri, hay efecto dominó, es decir, cuando se desencadena la primera operación importante, las demás van detrás en cascada. ¿Crees que se va a mover más el dinero de lo que ahora parece?
Hombre, tengo claro que el dinero se va a mover más de lo que se ha movido actualmente, que no se ha movido nada, excepto la operación que todos conocemos del Real Madrid, no se ha movido nada. Sí se va a mover más, pero no va a haber muchas alegrías, porque al final estamos como todo el mundo en una recesión económica, en una situación actual que hay que tener mucha prudencia, y creo que el fútbol también se va a ver reflejado en esa situación. Creo que no va a haber mucho dispendio en el fútbol español este año.
Lo que pasa, Rodri, que muchos clubes ahora están asfixiados por el límite salarial, como tú decías antes. Hemos llegado a esta situación porque hay una burbuja, es decir, van a tener que acostumbrarse los futbolistas quizá a ganar menos dinero del que vienen percibiendo hasta ahora.
El fútbol en España, dentro del PIB, dicen que es más de un 1%, es decir, que es algo que genera mucho para el país, que produce mucho para el país, y que dicen que hay más de 200.000 entre puestos directos e indirectos que viven del fútbol en nuestro país. Pues en el fútbol también, quizás los salarios no crezcan, se paralicen, y durante un tiempo pues tengamos que ver cómo va discurriendo toda la situación económica a nivel mundial.
Uh-huh. Y luego hay un tema que está también ahora de actualidad, que es la nueva política de cesiones. ¿Cómo condiciona que los clubes no puedan ceder a más de 8 futbolistas, que no puedan tener más de 8 cedidos, o que los clubes con cesiones no puedan tener a 3 procedentes de un mismo equipo? ¿Todo eso cómo va a condicionar ahora el mercado?
A ver, yo las cesiones, que haya un número de límite, creo que no condiciona mucho. Creo que condiciona sobre todo, y lo que más condiciona es el límite salarial. Eso sí condiciona. Pero las cesiones, al final, yo recuerdo siempre cuando ya trabajaba en el Rayo Vallecano en los años 90, que si se podían permitir que cedieses 5, pero solo tener 3 cedidos. Al final, eso no condiciona. Lo que sí de verdad influye en una situación es el límite salarial. Si tú tienes el límite salarial, da igual que sea cedido, que sea vendido, que sea agente libre. Al final, el coste es lo que te va a influir en el límite salarial, y si está superado, no puedes inscribir más jugadores. Entonces, para mí, eso no influye. Lo que influye de verdad es el límite salarial.
Lobelle, con esta situación que estás contando, ¿da para cogerse una semanita de vacaciones en julio o en agosto o no?
No, nunca te debes coger una semana en periodo de mercado fuerte, que es este mercado en verano. Yo siempre me cojo las vacaciones los primeros 15 días de septiembre, que me voy con mi familia e intento desconectar. Por eso siempre me suelo ir muy lejos de España. Ahora, es verdad que en esta época tienes viajes, como ahora mismo que estoy en Tokio, que te hacen encima dormir mucho menos, porque al final la situación horaria, la diferencia horaria entre España y Japón son 7 horas, y al final, pues mientras aquí duermen, pues yo sigo despierto porque son las horas importantes dentro del fútbol español. Pero sí, necesitamos descanso como cualquiera, pero el descanso tiene que ser en septiembre, no antes. En verano sería imprudente y no sería ser responsable con tu trabajo.
Bueno, por lo menos estás en Tokio, así que lo disfrutes, Rodri, que vaya bien el verano, a pesar de todo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, porque siempre es un placer hablar contigo y hablar con Onda Madrid, y aquí estoy siempre para intentar ayudaros en todo lo que sea posible. Y espero que con mis respuestas en algo os pueda haber aclarado y ayudado en todas las dudas que podáis tener.
Pues sí, aclarado queda, y no es fácil, Rodri. Hay noticia en Wimbledon, en Londres, y no porque el partido haya avanzado precisamente. Se acaba de detener, Juanpa.
Se acaba de detener el partido en la pista central. Está lloviendo de forma copiosa. El gris ha invadido la pista central de Londres. Le estaban intentando, Rodri, aguantar para no cerrar el pabellón, pero finalmente van a tener que cerrarlo. Están reacondicionando el recinto para evitar la condensación. Y eso sí, es digno de ver cómo en un momento, en apenas un minuto, han puesto la lona, la han colocado, han estado a punto de llevarse por delante a Ricarda Seberankis o a Rafa Nadal para poder ir cubrir esta pista central. Mientras tanto, es una pena porque iba ganando Rafa Nadal 3-0. Tenía ventaja en este cuarto juego Ricarda Seberankis. Ventaja y además sirviendo y jugando bastante bien. El partido está muy bonito. Recuerden, Rafa Nadal ganando 2-1. Estamos en el cuarto set. En este momento, Rafa Nadal en el cuarto set. 2 horas y media de partido, ganando 3-0.
Mañana arranca el Tour, es la edición 109, 24 días, más de 3.300 kilómetros hasta los Campos Elíseos, 22 equipos, 176 ciclistas, de los que solo 9 son españoles y solo uno madrileño. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Solo uno, ¿no? Y lo tenemos al teléfono, además.
Sí, solo un ciclista madrileño va a estar en el Tour de Francia. Es de San Lorenzo de los Escorial, para ser más concretos. Nació en el 92, en noviembre. Tiene ahora mismo la friolera de 29 añitos. Y su mejor participación en el Tour fue en 2020, con esa 19ª posición. Pero en cualquier caso, ya es un hombre experimentado en este Movistar, en el equipo Movistar. Y bueno, mañana arranca junto con Enric Mas, que va a ser uno de sus grandes aliados en esa carrera. Y ya te está escuchando al otro lado del teléfono.
Carlos Verona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y tan experimentado, ¿no? Ya es el cuarto Tour.
Sí, cuarto Tour, un décima grande y bueno, al final pues desde 2019 vengo haciendo Tour de manera consecutiva. Ya que estamos por eso un año más con el equipo Movistar y bueno, la verdad que pues con buena forma como pudimos ver en Dauphiné y con Enric Mas, que yo creo que si tenemos un poquito de suerte pues tenemos ahí un candidato al podio de París.
Bueno, estás en Copenhague, que es donde arranca todo mañana. ¿Qué hace un ciclista a esta hora de la tarde el día antes de empezar el Tour?
Pues descansar. Hemos tenido unos días un poco ajetreados desde que comenzamos el viaje desde casa. Hicimos una parada primero en Lille para hacer un último reconocimiento a la etapa del pavé, que será la quinta, si no me equivoco. Y bueno, al final es un poco la que yo creo que todos tenemos ahí un poco más respeto, ¿no? Porque al final la mayoría de corredores que estamos aquí no somos especialistas en este tipo de carreras. Es una etapa en la que pueden pasar mil imprevistos y bueno, al final pues tenerlo todo repasado mejor. Y ya después llegamos aquí a Copenhague antes de ayer, el martes a la noche. Ayer pues día pues un paseo por mañana y presentación y también sin parar y bueno, hoy ha sido un día más tranquilito. A la mañana hicimos una vuelta en bici, a la tarde un poco de siesta, masaje y ahora esperar a la cena.
Bueno, antes de empezar, ¿piensas más en lo personal o en lo colectivo? Te lo pregunto porque ya me has nombrado un par de veces a Enric Mas. ¿Te fijas más en cómo estás tú o en cómo va a estar él para hacerle la vida más fácil en las próximas tres semanas?
En lo colectivo, ¿no? Yo creo que al final si he podido llegar hasta aquí y llevar ya pues 2 años de profesional, ha sido por eso, ¿no? Por ser un corredor de equipo y estar cerca de mis compañeros. Y bueno, creo que individualmente he ido creciendo y progresando, pero bueno, al final también yo creo que hay que saber dónde uno está. Mi misión aquí es clara, es apoyar a Enric cuando sea, pues, cuando haga falta, sobre todo en la montaña. Y bueno, luego sí, como en Dauphiné, pues las circunstancias de carrera o hay una fuga en la que vaya y me dan luz verde, pues también se trata de eso, ¿no? De intentar aprovechar esas oportunidades. Pero ahora mismo solo pienso en el equipo y en conseguir tener a Enric en el podio de París.
¿Ese es el objetivo sí o sí, el podio? ¿O ves opciones, depende de cómo vaya la carrera, de entrar todos juntos en París y hacer realidad ese sueño, ¿no? Que sería meter mano a los eslovenos, que hasta ahora no sabemos cómo se hace, pero que será el objetivo, ¿no? En este Tour también.
Sí, yo creo que un poco lo realistas es estar en el podio, ¿no? Yo creo que tanto Pogacar como Roglic han demostrado estar un puntito por delante en todos los demás, en todos los terrenos. Entonces yo creo que al final siendo realistas, pues eso, si consiguiéramos un tercer cajón en el podio sería muy bueno. Pero bueno, el ciclismo es lo que digo siempre, ¿no? Es un deporte muy impredecible, tenemos 21 etapas por delante, pueden pasar mil cosas, mil situaciones, no somos tampoco los ciclistas robots. Y bueno, yo creo que puede pasar de todo, o sea que está claro que, pues eso, si consiguiéramos un tercer puesto estaría genial. Por encima de eso, pues mejor que mejor. Pero bueno, yo creo que estar en el podio de París es algo que muy pocos ciclistas han conseguido. Yo creo que Enric tiene la oportunidad. Las caídas nos han privado de ver realmente dónde puede estar este año, pero yo creo que como escalador ha estado o está muy cerca de los eslovenos y veremos qué puede pasar.
Oye, Carlos, estás hablando de montaña, de ayudar a Enric Mas en esa montaña. Llevas, como dices, este es el cuarto Tour que vas a participar. Ya has hecho 3 Tours anteriormente. ¿Qué diferencia hay de este Carlos Verona que va a correr en 2022 al resto de Tours en cuanto a esa, bueno, a esa montaña, ¿no? A esas piernas, a esa experiencia, a esa responsabilidad de tener que llevar a Enric Mas?
Bueno, al final todo es un proceso, ¿no? Y yo creo que pues cada año vas dando un pasito adelante. Sobre todo este año, pues eso, que tengo más confianza, estoy eso, más confiado sobre todo, ¿no? Al final me conozco mejor, sé dónde y cuándo tengo que estar y cuándo no. Y bueno, esa confianza y ese punto de pausa creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Muchas veces yo creo que la importancia del deporte es ser paciente, saber esperar al momento exacto y saber dónde tienes que gastar. Y yo creo que eso es lo que vas ganando con los años, ¿no? Pues un poco tener ahí esa vista para, bueno, guardar balas cuando toque, gastarlas cuando es el momento. Y bueno, es un poco, yo creo que lo que me ayudará a estar con Enric cuando realmente haga falta y el equipo lo necesite.
Oye, Carlos, Enric, tú y poco más, ¿se pueden contar con los dedos de la mano los españoles que estáis allí ahora en Copenhague para iniciar el Tour mañana? ¿Esto quiere decir algo?
Bueno, que el ciclismo al final es un deporte más global, cada vez más. Hace históricamente un deporte de España, Francia, Italia y Bélgica. Y por suerte, yo creo, en los últimos años hemos tenido pues eso, corredores de muchas más nacionalidades y yo creo que esto es bueno para el ciclismo general. A nivel nacional pues puede ser que para España no sea la mejor noticia, pero yo creo que para el ciclismo sí que lo es y creo que es para estar pues eso, orgullosos del modelo de deporte tan pues multinacional que estamos consiguiendo, ¿no? Globalizado, y en el que pues cada vez se llegan a más partes del mundo, y el ciclismo pues eso, ha dejado de ser un coto privado de unos cuantos para ser pues un deporte mundial, y creo que es algo muy bueno.
Bueno, Carlos, pues que vaya muy bien en lo individual y en lo colectivo, sobre todo, que es tu objetivo, y que nosotros lo veamos y que lo leamos, ¿no? Porque además de dar pedales, tienes espíritu de cronista, ¿no?
Sí, desde que empecé en el ciclismo, en Facebook escribo, pues eso, unas líneas siempre después de la carrera, los famosos Veronablog, y la verdad es que mucha gente lo sigue, y bueno, siempre por donde voy, siempre alguien los ha leído o está dentro de las crónicas, o que la verdad que bueno, es una manera también de conectar con el aficionado, que es porque realmente podemos estar aquí en el turno, y me alegra que tengan esa buena acogida, y hasta al final, pues bueno, lo hago, es un mero hobby para mí, escribir me gusta, me relaja, y me cuesta poco, y bueno, es verdad que a veces estoy más cansado y menos inspirado, y puede que sean entrevistas muy cortas, pero entonces me explayo un poco más, y me da un poco pues para explicar a la gente pues cómo se vive realmente una carrera desde dentro, así que nada, a los oyentes, animarles a que se pasen por los Veronablogs de Facebook ahora mismo, que busquen Carlos Verona en Facebook, allí encontrarán todos los Veronablogs de, pues yo creo desde hace 12 años, escribo siempre después de cada carrera, y en el Tour 2022 pues no será menos.
El Verona Blog, yo ya me he enganchado. Gracias, Carlos, buena carrera. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Y hoy nos está quedando un enfoque muy viajero. Hemos arrancado en Londres, luego hemos pasado por Tokio, Dinamarca, y también tenemos a la selección femenina de fútbol en Italia.
Nos situamos en Rivisondoli, en L'Aquila, cerca de los Abruzos, en el centro de Italia. Allí va a jugar España el último amistoso de preparación antes del europeo. Recuerden, jugamos 8 de julio contra Finlandia, 12 contra Alemania, 16 contra Dinamarca. Jorge Vilda, seleccionador.
Último test, última oportunidad de prepararnos. Tenemos por delante una selección que ha sido capaz de ganar a Noruega, Dinamarca, empatar con Suecia, es decir, de gran nivel. Italia cada año es mucho mejor, tiene mejores jugadoras, su liga también está creciendo, y bueno, pues lo que necesitamos para empezar bien la Euro. Con muchas ganas, entrenando con muchísima intensidad, con muchísima ilusión, ahora mismo en Italia, dentro de 2 días Inglaterra, y deseando que empiece.
Y antes de irnos, como siempre, nos pasamos por la redacción de Telemadrid. Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Estamos acostumbrados a hablar del lujo y el glamour que acompaña muchas veces a las grandes estrellas del fútbol, como Cristiano, Messi, Neymar o Mbappé. Pero detrás de ese mundo también hay historias que merecen mucho la pena porque sirven para dar ejemplo. Sadio Mané, el flamante fichaje del Bayern procedente del Liverpool, merece un capítulo muy especial hoy a las 9 en Telemadrid. Nació en Bambali, una pequeña aldea al sur de Senegal. Su padre murió cuando tenía 7 años porque no había hospitales cercanos. Va a ganar 20 millones de euros al año en el Bayern, pero su idea es hacerlo de siempre, dedicar gran parte de su fortuna a construir centros de salud y colegios. Vaya pasada de futbolista y de persona.
Sigue detenido el partido de Nadal, gana 2-1 y 3-0 en el cuarto set. Sigue la radio, sigue el enfoque. Hasta mañana. But I still love her.